Teorema. Teorema. Diálogos con la naturaleza. Acompáñanos en este paseo por el maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos.
Muy buenas tardes desde el 104.7 MHz Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les saludan Durruti Jesús de Alba Martínez
y César Castillo Quevedo.
Hoy tendremos un programa muy especial porque gracias a la tecnología compartimos micrófonos con dos doctores en astrofísica que desarrollan una profunda actividad no solo en investigación, sino también en divulgación y enseñanza de su disciplina. Y al efecto, vamos a una pequeña capsulita de presentación de nuestros invitados, la voz de la ciencia.
El equipo del Centro Astronómico Clavius de la Ibero está formado en su mayoría por estudiantes de Ingeniería Física de la Ibero que colaboran con su coordinadora Lorena Arias Montaño, quien estudió la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, posteriormente la maestría y el doctorado en Ciencias en el Instituto de Astronomía de la UNAM y también es docente en las áreas de Física y Matemáticas. Lorena Arias Montaño realiza trabajos de divulgación de la ciencia desde el 2009, coordinando las actividades del Centro Astronómico Clavius de la Ibero con la misión de llevar el conocimiento astronómico al público en general y apoyar la educación en todos los niveles para promover el interés científico entre niñas, niños y jóvenes. Colabora en trabajos de investigación en temas de nebulosas gaseosas y estrellas masivas. Ha participado en congresos especializados y ha publicado artículos de investigación en revistas arbitradas nacionales e internacionales, así como material de divulgación. Es profesora de tiempo completo desde marzo del 2019. Gerardo Martínez es licenciado en Física por la UNAM, maestro en Ciencias por la Universidad de Innsbruck, Austria, y doctor en Astronomía por el Observatorio de Niza, Francia. Su tema de especialidad son observaciones de cúmulos de galaxias. Ha trabajado en astrobiología, modelos numéricos de interacción de marea en estrellas binarias y radioastronomía. Ha sido docente de física, matemáticas, historia y geografía en el Colegio Marymount Cuernavaca y la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Ha escrito varios artículos de divulgación en la revista Cómo Ves, en la revista Chilango y otros más en diversas páginas electrónicas. Fue además colaborador del programa de divulgación científica La Oveja Eléctrica en Canal 22. Actualmente es astrónomo y divulgador científico en el Centro Astronómico Clavius de la Ibero.
Pues bien, estamos con la doctora Lorena y el doctor Gerardo Martínez Avilés, del Centro Astronómico Clavius de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.
Muchas gracias por la invitación y como decimos nosotros los astrónomos, creo que tenemos la fortuna de, aparte de dedicarnos a estudiar la belleza del cosmos, es que entre pues la humanidad o como decimos a veces el público en general, la astronomía es una de las ciencias que más atraen y yo creo que por obvias razones. No hay humano que no haya volteado a ver el cielo en una noche y cuestionarse y sorprenderse y maravillarse, ¿no crees?
Doctora Lorena, usted se dedica, digamos, unos como extremos en la parte de las disciplinas astrofísicas, las nebulosas y las, diríamos, con un poco de humor, las estrellas bastante gorditas.
Así es, digo, yo siempre que veo una imagen de una nebulosa, digo, es que son los objetos más bonitos que tenemos. Particularmente, digo, me gustan todas las nebulosas, pero me gustan especialmente esto que llamamos las nebulosas planetarias, que dicho sea de paso, pues es en lo que se convertirá nuestra estrella, el Sol, Sol cuando empiece su muerte como estrella, pero esto sucederá dentro de 5,000 millones de años.
Más o menos 500 millones de años, por ahí dicen algunos, sí, puntillosos. Es. Doctora Lorena Arias, entendemos que tiene su formación en física, como prácticamente la gran mayoría de los astrofísicos en nuestro país. ¿Por qué física y después ese salto de la física a la astrofísica?
Pues mira que esta es una historia que me gusta contar siempre porque pues cuando yo estaba en el bachillerato y cuando entré al bachillerato tenía la cuestión de que qué voy a hacer de mi vida profesional, ¿no? No lo sabía. En el primer año del bachillerato mi profesor de geografía pues me presentó el sistema solar y la galaxia y el universo como pues este escenario donde está la Tierra, que a final de cuentas era lo que íbamos a estudiar en la geografía, en el punto de vista geográfico, político, social y todo eso. Y ahí fue donde dije, a ver, eso de la galaxia y los planetas está muy interesante. Entonces ahí fue donde yo dije, yo quiero ser astrónomo. Ya después supe que pues para ser astrónomo o astrónoma, pues uno primero tiene que estudiar una carrera afín a la física y ya después la astronomía como una especialidad. Y yo dije, pues de aquí soy y ahí me quedé.
De sus profesores, además de este profesor en el bachillerato, que es cosa, esperemos que pueda cundir en varias escuelas de nuestro país, en la carrera, en el posgrado, ¿cuáles fueron los más significativos?
Pues por supuesto hubo muchos, ¿no? Y de lo que me di cuenta particularmente es que pues así como yo llegué a la carrera de física con la idea de la astronomía, muchos compañeros también. Pero después uno se da cuenta que pues la física es todo un universo también de temas y en algunos momentos yo dije, creo que esto de la biofísica, esto es lo que yo quiero, o esto del electromagnetismo, o sea, yo como que tenía, como dicen por ahí, mi corazón físico era así como un condominio que quería hacer todo, pero bueno, a final de cuentas dije, no, la astronomía finalmente es lo que yo quiero. Pero bueno, profesores hubo muchísimos que marcaron ahí como mi desarrollo e interés en diferentes áreas.
Y nos movemos con nuestro otro invitado, el doctor Gerardo Martínez Áviles. Doctor Gerardo, pues esencialmente las mismas preguntas. ¿Por qué primero física, después el posgrado ya en astrofísica y tuviste la oportunidad de cursarlo fuera de nuestro país? ¿Qué nos puedes platicar, doctor Gerardo Martínez Áviles?
Muchas gracias por la invitación a platicar aquí con ustedes. Y bueno, yo lo que me acuerdo es que en el año de 1991, o sea, yo tenía 5 años, yo estaba pequeño, pero me tocó presenciar un eclipse total de sol el 11 de julio que pasó aquí arriba de mi ciudad, se pasó por la Ciudad de México, o sea que ni siquiera hubo que movernos para ver el eclipse. Y yo me acuerdo mucho que la experiencia realmente me marcó, realmente me pareció sumamente afortunado poder vivir eso, de que de repente se hace de noche porque la luna se atraviesa sobre el disco solar. Pero lo que más me impresionó, yo recuerdo, es que me impresionó mucho que estas cosas las habían predicho con cierta anterioridad, o sea que la gente estaba hablando del eclipse antes de que el eclipse ocurriera. Y entonces a mí me marcó mucho eso y yo pensaba que era cuestión de que uno creciera y se hiciera grande para poder predecir eclipses, ¿no? Y entonces dije, algún día yo sabré cómo le hicieron para predecir el eclipse. Y bueno, resulta que no cualquier ciudadano del mundo predice eclipses, ¿no? De hecho, nosotros los astrónomos pues ya los predecimos usando programas de computadora, ya casi nadie lo hace a mano. No faltará por ahí el que sí lo haga, pero bueno, entonces yo pues me acuerdo que me quedé con la idea de que en algún momento yo iba a poder hacer ese tipo de cálculos, y entonces poco a poco pues me fui dando cuenta de que no era yo malo para las matemáticas y para la física. Entonces pues entré a la Facultad de Ciencias, igual que Lore, entré a la Facultad de Ciencias y posteriormente pues pude estudiar el posgrado, un programa muy bonito que se llamaba el programa Erasmus Mundus. Entonces me mandaron a varios lugares de Europa donde pude estudiar el posgrado y bueno, ya me especialicé en otra cosa, no en eclipses, pero bueno, este año seremos afortunados y podremos presenciar un eclipse anular y el próximo año, 2024, uno total que se verá en el norte del país.
Entonces hemos tenido con nuestros amables invitados el efecto de un buen profesor y el efecto de un fenómeno natural, apreciado en toda su grandeza. Entonces, moraleja, no hay que encerrar a los niños en el salón de clases. Hacer las observaciones con las medidas pertinentes de seguridad. El eclipse, de hecho, el del 91, el más largo de la centuria. Entonces, fue algo en verdad especial. Doctor Gerardo Martínez, vemos también que en una buena parte de tu desarrollo profesional, como lo has mencionado, te dedicaste a los modelos numéricos. ¿Nos puedes platicar un poco de eso?
Pues sí, justamente cuando yo estudié en la licenciatura en la Facultad de Ciencias, igual que Lore, pues uno tiene que decidir a qué se va a dedicar, y yo ya desde ese entonces pues me decanté por la astrofísica. Entonces contacté a una astrónoma, que por cierto es una astrónoma muy importante porque estuvo involucrada en la llegada del Internet a México, del Internet civil a México. Ella estuvo involucrada, la doctora Gloria Königsberger, y pues me le acerqué a Gloria, y entonces ella trabajaba con unos modelos de interacción de marea en estrellas binarias. Entonces tienes dos estrellas que están muy cerquita una de otra, en algún acercamiento, porque las órbitas son elípticas, entonces cuando la distancia es mínima interactúan fuertemente, y eso se puede ver en sus espectros. Entonces esos modelos se pueden calcular, se pueden hacer ciertas aproximaciones a través de programas de computadora. Entonces tenemos programas que lo que hacen es resolver un montón de ecuaciones que están acopladas, ecuaciones de movimiento, ecuaciones de gas, ecuaciones de temperatura, que después se traducen en cómo se deberían de ver las estrellas. Y entonces nosotros trabajamos con esos modelos. Debo decir que los modelos numéricos, al programa principal lo había escrito un astrónomo, el doctor Edmundo Moreno, y nosotros pues ya con ese programa, digamos, matriz, pues ya le metíamos ahí pequeñas modificaciones para ver los parámetros que nos interesaban. Pero digamos que eso es lo que yo hacía fundamentalmente hace ya algunos años.
Para hablarlo en términos técnicos, si se llenaba o no se llenaba el óvulo de Roche.
Exactamente, sí. De hecho, en la estrella que nosotros, el par de estrellas que nosotros utilizábamos, están bastante lejos del óvulo, del límite de Roche. Para, digamos, para los que no conocen el término, es un poquito qué tan cerca tienen que estar dos estrellas para que empiecen a intercambiar material, ¿no? De alguna forma. Estas dos estaban suficientemente lejos para que eso no ocurriera, pero de alguna forma, si las hubiéramos acercado, si hubiéramos usado el modelo de otro par de estrellas, pues sí, a lo mejor sí se hubiera atravesado el límite de Roche.
Estrellas binarias y binarias interactivas, dirían los quisquillosos de los términos. Seguimos aquí en su programa Teorema, Diálogos con la Naturaleza, desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, con nuestros invitados, la doctora Lorena Arias y el doctor Gerardo Martínez Avilés. Además de la voz, está nuestro entrañable colega y amigo, el doctor César Castillo Quevedo.
Gracias, profesor. ¿Qué encanto tienen los eclipses, doctora Lorena? En principio es a la vista, sombras entre la Tierra, el Sol y la Luna.
Es que justamente hoy que estaba platicando con unos chicos que vinieron de visita al observatorio y salió el tema de los eclipses, yo les decía, es algo maravilloso que no se puede reproducir, digamos, artificialmente. O sea, uno tiene que vivirlos y se siente algo que dices, ¿qué es esto? ¿No? No se diga el primero. Yo afortunadamente he visto dos eclipses totales, y desde que vi el primero dije, yo ya soy adicta a ver este tipo de eclipse. Quiero ver los más que se pueda en el resto de mi vida. Desafortunadamente apenas llevo dos, pero, o sea, creo que la manera en que me gustaría describir lo especial que son este tipo de fenómenos naturales, es decir, yo quiero ver los más que se pueda, porque es algo indescriptible, aunque se pueda describir, pero es una sensación muy especial la de poder observar un eclipse total.
Tanto así que la temprana observación nos granjeó un investigador y divulgador de la astronomía como el doctor Gerardo Martínez Avilés. Los cambios de temperatura, las sombras, ¿qué nos puedes comentar, doctor Gerardo?
Sí, pues yo me acuerdo mucho que estábamos en el jardín, en el patio de la casa, cuando ocurrió la totalidad. Durante toda la mañana estuvimos proyectando el sol en una pequeña pantallita, y entonces íbamos viendo cómo avanzaba la sombra de la luna, pero en el momento de la totalidad realmente se siente justo como decías, Ruti, el frío, de repente sientes frío. Si estás justo recibiendo los rayos del sol y de repente de un momento a otro se hace de noche una oscuridad que no sé si son mis recuerdos ya falseados o así fue, pero yo me acuerdo que vi cómo avanzó la sombra rapidísimo, ¿no? Así, ¡pum! Como que veías que avanzaba la sombra. Se siente el frío. Me acuerdo que los perros empezaron a ladrar. Los perros como que se asustan y ladran así todos al mismo tiempo. Y es una oscuridad muy, muy particular, ¿no? Como que distinta a la oscuridad de la noche normal. Entonces, eso es mi recuerdo, ya tiene muchos años, de 1991 para acá son más de 30 años. Entonces, si soy afortunado, igual que Lorena, igual que los que nos escuchan, si somos afortunados, el año que entra nos tocará vivir esa experiencia desde el norte, algunos estados del norte de México. Entonces, tenemos planes de ir a observar ese eclipse, pero, pues bueno, siempre hay que decir Dios mediante, ¿no? Si no se atraviesa otra cosa, pues ahí estaremos.
O pasarles una corta a los meteorólogos. Vamos a nuestro corte de estación y regresamos en Teorema, diálogos con la naturaleza.
Teorema, una forma de dialogar con el universo. Ya volvemos. Dialogamos con la ciencia, observamos la naturaleza. Ya volvemos.
Seguimos aquí en Teorema, diálogos con la naturaleza a través del 104.7 MHz de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y además de la red de la propia Radio Universidad en la maravilla que es internet, que nos permite, entre otras cosas, este programa con nuestros invitados, la doctora Lorena Arias y el doctor Gerardo Martínez Avilés. Doctor César, ¿tenías por ahí algún comentario?
Igual que ellos, pues también tengo la licenciatura en física, pero a mí nunca me llamó la atención la astronomía, porque yo decía, ve uno un eclipse, ya no vuelves a ver otro.
Tienes que viajar.
O sea, no tenemos la fortuna de vivir medio siglo para ver unos dos, ¿no? Aparte de lo interesante que seguramente ha sido el siglo XIX, el siglo XX, en la ciencia y la tecnología, en esta área de la astronomía, ¿cómo le toma uno fotografías al universo? Vi que tiene especialidad en astrofotografía. ¿Cómo es posible ver esos colores tan interesantes que son trabajo de ustedes en esta área, ¿no? Que le llaman la astrofotografía, ¿verdad?
Sí, algunos le llaman a la astrofotografía lo que el ojo no ve. Y el detalle es que, pues, nuestro ojo humano tiene ciertas limitaciones. De entrada tenemos que parpadear y no podemos almacenar la luz que nos llega. Y además, pues, por cuestiones evolutivas está sensibilizado a ciertos colores y longitudes de onda. Y cuando usamos un ojo electrónico, es decir, una cámara, y particularmente si usamos una cámara dedicada para la astrofotografía, wow, las cosas son totalmente diferentes y efectivamente podemos ver lo que nuestro ojo humano no ve. Entonces, yo creo que son dos acercamientos y cada uno tiene su parte bien especial y muy interesante de poner el ojo en un telescopio y decir, esa manchita que apenas se ve es una galaxia, pero es el acumulado de los cientos de miles de millones de estrellas que están viajando por millones de años, a decir, bueno, esto lo está viendo una cámara, no lo está viendo mi ojo directamente, pero es el acumulado de 5 o 10 horas de dejar la cámara ahí con el obturador abierto y wow, todo lo que sale en detalle. Entonces yo creo que son, como decía, dos acercamientos de una misma experiencia y cada uno con su parte muy interesante.
Si me permiten decirlo, porque Lore siempre es muy modesta y no le gusta decirlo a ella, pero a mí sí me gusta decir que trabajo con una persona con ese nivel de especialidad, porque es muy curioso, la gente que se dedica, mucha de la gente que se dedica a la astrofotografía, en realidad no son astrónomos, son aficionados, es gente que estudia fotografía, que tiene el equipo y que se dedica, y lo hacen muy bien, a observar y a fotografiar los objetos del cielo. Y por otro lado también están ese grupo de astrónomos. Yo soy de esos, de los que sabemos muy bien la teoría, sabemos muy bien esas cosas, pero nos cuesta trabajo esa cuestión de la fotografía del cielo, ¿no? Entonces están los astrofotógrafos por un lado y los astrónomos y astrofísicos por el otro, pero hay una intersección de esos dos conjuntos y Lorena pertenece a eso, a esa intersección, y no hay tanta gente, y se los garantizo, no hay tanta gente que tenga las dos formaciones. Entonces realmente nos está hablando alguien que es experta más bien en estos dos campos.
Ahora, aquí yo quisiera agregar, y ligándolo por ejemplo a la fotografía, en este caso de los eclipses totales, son minutos del eclipse, y entonces uno tiene que tomar la decisión de decir, a ver, lo disfruto y no me preocupo por la foto, porque la fotografía implica ahí estar al detalle de la cámara, bla, 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 y decir, voy a perder tiempo en dedicarme a la cámara y no estar volteando. A veces yo digo, uno debería ver 10 eclipses antes de dedicarse a tomar la foto del onceavo eclipse. Pero pues desafortunadamente no tenemos la oportunidad tan fácil de tener 11 eclipses que uno cae en la tentación. Y entonces yo el primer eclipse total que vi no tenía ni una cámara en las manos. Mi papá, por cierto, sí lo fotografió. Y en el segundo eclipse, pues me atreví a tomar foto y quedé también muy satisfecha y feliz de decir, lo pude ver y además lo pude fotografiar.
Experiencias que marcan la vida y que muchos van por el mundo por ahí persiguiendo eclipses, porque eclipses tenemos cada año. El problema es que por sus características, para que en un mismo lugar sobre la Tierra vuelva a ocurrir un eclipse de características similares, pueden pasar decenas de años. Entonces, de ahí la importancia de que ahora que en 2 años seguidos tenemos la posibilidad sobre territorio nacional de apreciar estos fenómenos, pues no perderlos y aprovecharlos al máximo. También vemos una interesante trayectoria profesional de nuestros invitados que, formados en instituciones públicas, llegan a una institución privada, y además una institución privada que tiene un magnífico centro y un observatorio. ¿Nos pueden platicar qué es el Centro Astronómico Clavius? Doctora Lorena.
Hace muchos años, un profesor de la Ibero, astrónomo aficionado, pero de hueso colorado. Y la parte que me gusta especialmente contar es que este profesor aprendió astronomía con un personaje que muchos conocemos, pero en otro aspecto, que es Francisco Gabilondo Soler, famosísimo Cricri. Entonces, Cricri, además de escribir canciones para niños, las cuales yo disfruté enormemente en mi niñez, pues era un astrónomo aficionado y de esos que hacían los cálculos justamente para establecer la hora del eclipse y entre muchas otras cosas. Este profesor, el ingeniero Alejandro León de la Barra, toda esta tradición de su aprendizaje astronómico empezó con un pequeño club de astronomía aquí en la Ibero, y ese club empezó a crecer hasta que se consolidó como lo que hoy tenemos, el Centro Astronómico Clavius de la Ibero. El patronato de la Ibero hizo la donación de un equipo, particularmente el equipo principal, que es un telescopio de 16 pulgadas o 40 centímetros de apertura, con todo y su cúpula, el cual fue puesto en una parte especial de uno de los edificios de la Ibero, y pues es como ahora podemos dar esta oportunidad a todos los visitantes, no nada más a la comunidad Ibero, sino al público en general, de visitarnos y tener la experiencia de poner el ojo en un telescopio.
Muchas gracias, doctora Lorena Arias. Doctor Gerardo Martínez, tus experiencias en el Centro Astronómico Clavius.
Pues sí, justamente, Lore ya lleva muchos años en Clavius, ya lleva creo que más de 10 años en Clavius. Yo me integré apenas hace, ya voy a cumplir 3 años que estoy en Libero, aunque conocí Clavius antes porque todos los miércoles hay un ciclo de conferencias a partir de las 7 de la noche, de 7 a 9, y desde la pandemia esas conferencias se transmiten en línea, la gran mayoría de ellas, entonces las pueden seguir desde donde tengan acceso a internet. Entonces, en algún momento fui a las conferencias de Clavius, conocí a Lorena y luego me invitó a dar un par de charlas cuando yo todavía no trabajaba en la Ibero, y eventualmente pues se me dio la oportunidad también de trabajar ahí, y entonces puedo decir que también es un gran gusto, porque pues acá en la Ciudad de México, que no es, digamos que no tenemos el cielo más afortunado para ver las estrellas por la contaminación lumínica principalmente, y en segundo lugar porque muchas tardes y muchas noches de acá de la Ciudad de México son nubladas, entonces las nubes de repente nos impiden observar, pero sí podría decir que es uno de los pocos observatorios para este tipo de observaciones, vamos a llamarlas amateur, que está abierto al público. Entonces nos llega gente de la ciudad y les preguntamos cómo llegaron a nosotros y nos dijeron, pues es que pues son el único que encontramos que podemos venir a observar. Tenemos un ciclo también de observaciones presenciales los días lunes a partir de las 7:30, 8:00 p.m, dependiendo de la época del año. Cuando se meta el sol comenzamos a observar. Ha sido realmente un enorme placer ver, sobre todo ver cómo mucha gente vive por primera vez esa experiencia de asomarse por un telescopio y ver con sus propios ojos la luz de la luna, de algún planeta, de algún cúmulo de estrellas o una nebulosa, y ver cómo se sorprenden. Eso es algo que no tiene ningún precio, ver cómo la gente realmente expresa un sentimiento de sorpresa y de asombro cuando están viendo por ellos mismos a través del telescopio.
Que nos lleva a la ubicación en este sentido, pues afortunada de campus de la Ibero, ¿no? En la orilla de la ciudad, que no es el caso de la Sociedad Astronómica de México, que ya se la tragó la ciudad, donde justamente Francisco Gabilondo Soler aportó a dicha sociedad. Doctor César, ¿quieres mencionar?
Sí, era extender un poco el comentario que había hecho la doctora Lorena, por ejemplo, de lo interesante que es el experimento y la observación. Nosotros en la clase de óptica, aquí en el Centro Universitario del Norte, trabajamos, estamos en un lugar donde es un lugar adecuado para ver las estrellas, la luna. Entonces yo puse a mis estudiantes con un telescopio y resulta que ellos descubrieron, porque no puedo decir de otra manera, ¿no?, que cuando uno de ellos enfocaba la luna, les decía a los compañeros, ahí está. Cuando se acercaba el otro compañero, no veía nada. Dice, no veo nada. Entonces, oye, es que sí, yo te la puse ahí, te la dejé. No, ya no veo nada. Entonces, de ahí implicaron que había movimiento, que había un sistema dinámico. Entonces, muy interesante esto que comenta la doctora. Dice, o hago el experimento o me dedico a la observación. ¿Qué voy a hacer? Porque ambas cosas son apasionantes. Hubo algunos chicos que empezaron a preguntarse de nuevo por los espejos. Dice, bueno, ¿estos espejos de dónde? ¿Qué están haciendo, no? ¿Y por qué está en la posición donde está el espejo del centro? Fue muy interesante este choque que debe ser en todos los experimentos, el choque entre el experimento y la observación. Porque posteriormente ya nos dirá el doctor Gerardo con más claridad el papel que desempeñan para cuando los científicos aceptan una hipótesis en términos de la observación, del experimento, o que nos alcanzan a lograr a desmentir las teorías, ¿no?
Seguimos por acá en su programa Teorema, diálogos con la naturaleza, con nuestros invitados, la doctora Lorena Arias y el doctor Gerardo Martínez Avilés, ambos profesores de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Vamos a nuestro corte, seguido del cual regresamos a nuestra sección Ciencia en Letras. 104.7 MHz, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La ciencia como una manera de indagar sobre la naturaleza del universo es motivo de admiración. Teorema. Observación y razonamiento. Esto es Teorema, diálogos con la naturaleza. La ciencia en letras.
Se presentó en la Biblioteca Iberoamericana de la Universidad de Guadalajara El lector científico, vida e invenciones de José María Arreola, del físico y Premio Jalisco de Ciencias Juan Nepote, donde develan la componente científica del tío del magnífico charlista que fue Juan José Arreola. El lector científico, obra de la editorial de la Universidad de Guadalajara, no solo viene en papel, tiene un anexo electrónico donde uno puede rescatar los originales sobre cuestiones de ciencia, lecturas de quien fuera presbítero una temporada de su vida, José María Arreola Mendoza. uno de los grandes sabios olvidados de nuestro estado de Jalisco. Esto fue Ciencia en Letras. Regresamos con nuestros invitados, la doctora Lorena Arias y el doctor Gerardo Martínez Avilés, de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Estábamos con las maravillas del universo, los experimentos, los telescopios, y bueno, eso nos lleva a la otra faceta de nuestros invitados, que son las actividades de ciencia recreativa. Los tuvimos de visitantes en nuestra ciudad de Guadalajara con motivo de este 8º Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa. Doctora Lorena, doctor Gerardo, ¿nos pueden platicar de esta faceta de su actividad como académicos?
Bueno, pues justamente el Centro Astronómico Clavius, la gran mayoría de las actividades que hacemos en Clavius son dedicadas a la divulgación de la ciencia. Entonces nosotros en Clavius hemos podido llevar, digamos, que esta actividad de la observación tanto del sol como de los astros en la noche a un centenar, podemos decir miles de personas que pues pueden observar a través de nuestros telescopios. Entonces, principalmente cuando nos visitan, la gente quiere ver siempre a través del telescopio principal, el de 16 pulgadas, porque es el más impresionante, es el más grande, tiene su cúpula que se mueve y es pues muy, realmente es una gran experiencia, pero lamentablemente ese telescopio pues no lo podemos mover de ahí. Ya está fijo, es demasiado pesado y no podemos moverlo. Sin embargo, tenemos otra gran colección de telescopios más pequeños con sus monturas, con todo el equipo necesario, y entonces podemos hacer visitas a escuelas. De repente nos hablan, nos ponemos de acuerdo y llevamos el telescopio o los telescopios a los patios, las canchas de fútbol o los estacionamientos o donde podamos observar, y pues les llevamos esta experiencia de la observación astronómica a los niños de todas las edades. Vienen desde niños, digamos, de los 7, 8 años, porque cuando son más pequeñitos sí se pueden asomar, pero les cuesta trabajo, siempre les cuesta un poquito de trabajo ver a través del telescopio, pero hasta la edad de pues la preparatoria y pues incluso más allá, ¿no? Porque siempre, nunca falta el hermano mayor o el papá que también se asoma al telescopio. Y entonces, pues ahí en esas actividades nosotros explicamos un poco sobre lo que estamos observando, ya sea el sol, la luna, los planetas, el movimiento del cielo, el funcionamiento del telescopio, y pues cualquier duda o pregunta que tenga la gente, pues nosotros estamos ahí con ellos acercándoles esta experiencia a cuantos podamos, ¿no? Siempre estamos muy, muy, muy dispuestos a ir a cualquier evento de divulgación masivo, ¿no? Participamos en la Noche de las Estrellas cada año también, y entonces pues estamos presentes en un montón de actividades de divulgación. Lore, no sé si me faltó decir alguna cosilla.
No, pues en esencia esas son nuestras actividades, pero justamente de alguna manera tanto Gerardo como yo llegamos de manera no directamente intencionada a la divulgación, se nos dio, digamos, por las oportunidades o las circunstancias, y lo que nos hemos dado cuenta pues es que dependiendo, como dice Gerardo, de la edad de público, pues uno tiene que diseñar actividades, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de los más pequeños, es ahí donde entra mucho en juego la parte de la ciencia recreativa, que se aprenda de alguna manera lúdica y motivar a que los niños pues sigan con esas inquietudes y esas preguntas y busquen cada vez más respuestas. Y justamente pues fue lo que buscamos en este coloquio al que asistimos recientemente en la ciudad de Guadalajara, pues buscar aprendizaje de estas maneras de comunicar la ciencia de manera recreativa.
Actividades que se vienen en tanto nuestras comunes formaciones como el Congreso Nacional de Física. ¿Tienen planeado alguna intervención por allá?
Sí, resulta que como la fecha del Congreso Nacional de Física está ahí pegada con la fecha del eclipse y nosotros vamos a viajar a la ciudad de Campeche, entonces no nos vamos a poder comprometer para ir al evento, entonces por esta vez vamos a fallar, pero la recompensa, o más bien lo que queremos hacer, es documentar el eclipse y compartir esa experiencia que nosotros vamos a tener.
Que además el Congreso Nacional de Física está empalmado con la Semana Mundial del Espacio, de la que también supongo tendrán alguna relación, ¿no? ¿Doctor Gerardo?
Sí, de hecho, ahorita que mencionas el Congreso de Física, año pasado, que fue en Zacatecas, nosotros asistimos también al Encuentro Nacional de Divulgación, que tiene la misma sede y la misma fecha, y en ese encuentro tuvimos un bonito taller de óptica, llevamos varias lentes y espejos de distintas formas, prismas y rayos láser, para que los niños, fueron cientos de niños, de hecho fue un congreso, acabamos muy cansados, porque realmente fue un encuentro, bastante, bastante largo, con muchísimas actividades, pero era muy impresionante ver cómo los niños describían justamente los fenómenos ópticos que queríamos que ellos por sí mismos descubrieran. Entonces hacíamos pasar el láser a través de prismas y a través de espejos y ellos nos describían lo que estaban observando. Y entonces poco a poco fuimos explicando cómo funcionaba el telescopio para después finalizar en una observación solar con telescopios que teníamos ahí junto. Entonces ese es el ejemplo de lo que hicimos el año pasado y pues tenemos la misión de asistir cada año, pero como dijo Lore, este año pues empalma con el eclipse y entonces nos iremos a Campeche, pero justamente afortunadamente tenemos esta maravilla del ser humano que es el internet y entonces desde Campeche pues podremos conectarnos y enlazarnos a los medios que estén dándole difusión al eclipse para poder dar nosotros también nuestro testimonio de lo que estamos observando y pues si el público nos lo requiere pues también tratar de solucionar cualquier tipo de duda o pregunta.
Un comentario para nuestros amables radioescuchas de estas actividades que mencionaba el doctor Gerardo, la doctora Lorena, el Encuentro Nacional de Divulgación de la Ciencia, si bien corre en las mismas fechas que el Congreso Nacional de Física, se dispersa por toda la ciudad sede, en grandes plazas, en centros culturales. ¿Hubiera algo que quisiera agregarnos al respecto, doctor Gerardo, doctora Lorena? Ah, doctora Lorena.
No, es que justamente...
Yo les hago una pregunta.
Doctor César, que no dejamos hablar al doctor César. Adelante.
No, yo los escucho, los invitados son ellos, nosotros somos anfitriones. Decía la doctora Lorena que acerca de trabajar de manera lúdica con los niños y más jóvenes y adultos también, que no está excluido lo lúdico a lo adulto, ¿no? Tomaba una parte importante e interesante el doctor Gerardo respecto a cómo van en esta ciencia recreativa, cómo van permitiendo que los niños vayan descubriendo o redescubriendo, si queremos llamarle así, ellos solos el fenómeno. Es nosotros aquí en el Centro Universitario del Norte, también te hacemos a la par el Día de la Niña en la Ciencia, y hemos hecho estos ejercicios de que ellos descubran sin explicarles nada, que descubran ellos el fenómeno. Es importante en términos de el aprendizaje de la ciencia como tal, ya sea experimento, observación o la teoría que implica en estos modelos que trabajan en la astronomía, estos modelos numéricos y matemáticos, ¿no?
No sé, como que siento que todo el mundo conoce el Encuentro Nacional de Divulgación, pero tiene razón, Durruti. Es algo muy bonito justo que los espacios que están asignados para todas las actividades de encuentro pues son espacios públicos o al menos espacios que están abiertos para que en ese encuentro pues la gente, sobre todo niños, pero también las personas que van pasando pues tengan oportunidad de ver los talleres, porque además pues nosotros llevábamos un taller de óptica y de astronomía, pero había talleres de matemáticas, de biología, de química y bueno, había un montón de actividades para que los niños pues realmente lo disfrutaran y también por los adultos. Y entonces justamente disperso por la ciudad en los espacios que las autoridades le asignen al encuentro, pues es donde se llevan a cabo todas estas actividades.
Un congreso de física de la doctora Débora Dulcin. Ella decía que, dice, si hay alguien que de la calle, sin ser físico, sin ser estudiante, que esté asociado al congreso, me doy por bien servida con uno solo de la calle. Y vea el cambio actual, ¿no? Ahora la ciencia va a la calle, ya no es necesario que lleguen ahí al congreso las personas, ¿no? Sino dice, ahora vamos a ir a la calle. Es muy bello esto. El cambio y la visión es otra totalmente.
Toda una personalidad, la doctora Débora, también especialista en estrellas gordas y degeneradas, por ahí. Y bueno, quien ha vivido una buena parte de la profesionalización de la astrofísica en nuestro país. Estamos en nuestro programa Teorema, Diálogos con la Naturaleza, con nuestros invitados, la doctora Lorena Arias y el doctor Gerardo Martínez. Regresamos después de este corte de estación.
Existen miles de misterios por ser descubiertos. No te vayas. Teorema, diálogos con la naturaleza. Continuamos. El Centro Astronómico Clavius de la Ibero es un espacio pensado para los amantes de la astronomía. Clavius es coordinado por astrónomos profesionales y las actividades están dirigidas a aficionados de todas las edades, niños, jóvenes y adultos. No necesitas saber de astronomía, solo ganas de aprender y compartir tu entusiasmo por esta interesante ciencia. La misión del Centro Astronómico Clavius es hacer conciencia sobre los alcances y beneficios educativos que la astronomía puede brindar al aficionado, así como promover el interés científico entre los diversos grupos que conforman la Universidad Iberoamericana, así como fuera de ella. Si quieres conocer más sobre el universo que te rodea, visitar nuestro observatorio, aprender a usar un telescopio o practicar la astrofotografía, Clavius es para ti. Todo el mundo es bienvenido a pasar horas y horas de sana diversión.
...104.7 MHz, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Su programa Teorema, diálogos con la naturaleza, y nos acompañan la doctora Lorena Arias y el doctor Gerardo Martínez Avilés. Estábamos platicando de estas curiosidades de la astronomía, la divulgación, la ciencia recreativa, y pues brincamos también un poquito a la historia porque ligamos con los eclipses y con los fenómenos raros que a veces se pueden observar en la bóveda celeste. En el siglo XVII, XVIII, aparecían lluvias de estrellas, algún cometa, algún bólido, y la población, algunos se asombraban, la gran mayoría se asustaba. Y un personaje que se formó como jesuita, aunque después lo corrieron, escribe sobre esas cosas. Nos referimos al Don Carlos de Sigüenza y Góngora, muy cercano al corazoncito itesiano, diríamos, en Guadalajara. Doctora Lorena, doctor Gerardo, ¿qué nos pueden platicar de sus curiosidades sobre la historia de su disciplina?
Justo aquí en Clavius, parte de las actividades que nos gusta mucho fomentar es el conocimiento de la historia de la astronomía, y en particular, pues, la historia de la astronomía en el territorio que hoy es México, pero que cuando Don Carlos de Sigüenza y Góngora habitaba aquí, pues no era México, era la Nueva España. Justo le hemos dedicado un par de charlas y algunas páginas también, por ahí estén pendientes porque les espera una sorpresa, ya se las haremos llegar, pero pues justamente nos interesamos por la relación que tuvo Don Carlos de Sigüenza y Góngora con dos de sus contemporáneos que fueron muy, muy importantes en su época. Uno es Eusebio Kino, el famosísimo padre Kino, que fue un jesuita, ese sí no lo expulsaron de la orden jesuita, llegó al territorio de la Nueva España por ahí de 1690 y él observó un cometa desde Cádiz, lo observó desde España, y cuando llegó pues escribió una disertación sobre ese cometa. Pero lo que decía el padre Kino era que pues los cometas podían ser anunciantes de malos augurios y de algunas catástrofes. Y entonces Don Carlos de Sigüenza y Góngora, años después, le contestó al padre Kino en otro libro, en el que pues trataba de calmar a la gente diciendo que pues no, que no había nada que temer, que los cometas son pues fenómenos naturales como los entendemos, bueno, no, él no como los entendemos hoy en día, pero pues ya nadie le teme a los cometas, o casi nadie le teme a los cometas en nuestro tiempo. Y bueno, nada más por mencionar al tercer personaje, pues nada, que no les vaya a sonar porque lo traemos en la cartera, que es Sor Juana Inés de la Cruz, que fue contemporánea de estos dos grandes, y yo creo que ella es mucho más famosa que cualquiera de los otros dos. Entonces, pues por ahí hay algunas historias interesantes sobre las relaciones, las cartas y las charlas que tuvieron estos tres grandes de la historia de la Nueva España, posteriormente México.
Don Carlos de Sigüenza y Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz, y nos deben un diseño de billete con Don Carlos y Sor Juana, a semejanza de Frida y Diego en algún otro billete. Bueno, también por ahí se mencionaba que la obra del padre Kino, que también lo eponimizaron por ahí en un mal vino, surgió a partir de un pequeño texto de Don Carlos de Sigüenza y Góngora. De hecho, dos, el Belerofonte matemático contra la quimera astrológica, y se me borró el nombre del muy largo que implicaba el...
Disertación, ¿no? Es la disertación astronómica sobre el cometa.
Se me fue el nombre y lo tenía porque cada semestre se lo repito a mis alumnos de la primera, segunda clase del curso de Fundamentos de Física. Manifiesto filosófico contra los cometas despojados del imperio que tenían sobre los tímidos.
Ah, es que estaba larga la...
¿Quién no se acuerda de tanto, profesor?
No se me olvidó. Y entonces, contestándole a este manifiesto filosófico, es que escribe el padre Kino y publica en 1681, como bien dijo el doctor Gerardo Martínez, la respuesta tendría que esperar 9 años para verse en letra de molde, y es esta famosa Libra Astronómica y Filosófica, y les debo lo demás porque... Como buen sobrino de don Luis de Góngora y Argote, don Carlos era gongorino en el escribir. Doctora Lorena, algo que nos quisieras comentar de tus...
Algo también que tenemos en común Gerardo y yo, además de haber estudiado física en la Facultad de Ciencias, es que ahí mismo en la facultad tomamos una de las asignaturas optativas, que fue Historia de la Física, Filosofía de la Física, y lo curioso es que nos vinimos a encontrar acá años después con los profesores, y hace rato que hablabas de profesores que a veces nos... son significativos, pues justamente Pepe Marquina, el gran profesor de Historia de la Física. Entonces, lo que quiero aquí mencionar es que tan interesante es el estudio de la astronomía y el llevar al público la astronomía como parte de la divulgación, pero también entender la ciencia desde este contexto histórico. Entonces, tanto nos ha permeado que a mí me pasa particularmente que cualquier charla que doy no puedo evitar empezar con el contexto histórico del problema en el cual queremos abordar. Entonces también pues es una invitación a todos los escuchas a que se acerquen a la historia de la ciencia y particularmente la historia de la astronomía, que como siempre decimos, pues es, a final de cuentas es un chisme y es un chisme bien interesante y divertido.
Y además, como bien mencionaba el doctor Gerardo Martínez, todos aquellos que ahora disfrutamos las ventajas de la internet, por lo menos en México, le debemos a la doctora Gloria Königsberger que nuestro país se enlazara a esta red.
Además, Durruti, arrimarse a la historia, como bien propone la doctora Lorena, pues es a la historia del siglo XIX, siglo XX, claro que tenemos más historia hacia atrás, pero estos dos siglos anteriores nos llevan a todo el conocimiento del espectro electromagnético, que es una herramienta fundamental para el estudio de la astronomía, la espectroscopía, que nos permite conocer de qué están hechos los planetas sin visitarlos.
El papá de la sociología escribiera que no era posible eso.
¿En Augusto Comte te refieres?
Precisamente.
Ahora, gracias a esto, claro que también a esta gran invención de la fotografía, pues nos es posible acercarnos con estas técnicas, con esta ciencia, acercarnos más al universo, a pesar de estar tan alejados. Por ello la importancia de estudiar la historia de la ciencia, como bien plantea la doctora Lorena.
Y que invertir en algo aparentemente sin utilidad, como es el conocimiento astronómico, nos puede abrir caminos insospechados, como lo fue en 1874, el establecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Japón. Hasta donde fueron a dar 5 mexicanos que le dieron la vuelta al mundo, no por deseo turístico, sino por necesidad logística, quienes registraron y reportaron primeros en todo el mundo el tránsito de Venus de 1874. Doctora Lorena, doctor Gerardo, ¿algún comentario sobre esto?
Justo eso, ¿no? Que pues para mí es muy importante el hacer del conocimiento público, sobre todo del público mexicano, pues que nuestro país, desde antes de que fuera México, desde antes de la llegada de los españoles y desde entonces hasta ahora, hemos tenido una participación en el estudio del cielo. Yo quisiera pensar que es parte de nuestra tradición como mexicanos. Entonces, estar con las antenas bien puestas siempre, aquí, de hecho yo me enteré en este viaje a Guadalajara apenas y estamos aquí compartiendo la mesa con el doctor, con el doctor Durruti, el doctor honoris causa. Yo le estamos aquí pasando el honoris causa al doctor porque es muy modesto y dice que no.
Lo apoyo, profesor.
Honoris causa porque él estudió el único ejemplar de la primera edición del de Revolutionibus, el libro de Copérnico, que se ha encontrado en América Latina, y está allá, ustedes lo tienen bien resguardado en Guadalajara, y eso es algo que yo no sabía. Entonces apenas nos enteramos y fue un gran gusto pues seguir ampliando nuestro bagaje y nuestra cultura astronómica de este lado del territorio. A mí me dio mucho gusto saberlo y entonces pues aquí estamos, para los que no lo supieran del público.
Ahora hágale una pregunta a usted a Durruti Jesús acerca de quién construyó el canal de agua de Guadalajara y qué hizo en la astronomía este hombre.
A ver, pues.
Unos datos sorprendentes.
Pues a ver, que nos deslumbre, porque yo no me sé bien esa historia.
En el México independiente, pues nació bajo la advocación del tránsito de Venus. En términos nacionales, este eclipse de 1874 es un eclipse, finalmente, aunque el tamaño aparente de Venus no alcanza a cubrir el Sol. Entonces, los tránsitos de Venus vienen en pares, cada par separado entre sí 8 años, y un par de otro par, 121 años y medio, o 122, ya se me fue la otra fecha, pero alrededor de 105 años y medio. 105 años y medio y 121 años y medio. Entonces, el de 1882 no lo observaron en la Ciudad de México, solo hicieron registros magnéticos, pero sí se observó en la ciudad de Guadalajara. Y uno de los observadores fue el jalisciense de Tepic, el ingeniero Gabriel Castaños, junto con su sobrino Carlos Fernando de Landero. Y entonces Gabriel Castaños fue quien hizo posible el abastecimiento de agua a Guadalajara a través de un sistema de túneles filtrantes y galerías que se construyeron desde los lejanos Colomos, ahora ya un parque rodeado por toda la ciudad, y el acueducto que tenemos cerca de la primera universidad privada de nuestro país, la Autónoma de Guadalajara. Y el tiempo fue tremendo porque cuando empezamos a entrar en calor, se nos acaba. Agradecemos al doctor Gerardo Martínez Avilés, a la doctora Lorena Arias de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Esto fue Teorema, diálogos con la naturaleza, en una producción general de Dolores Hernández, en la cabina de grabación, nuestro compañero Ornelas. Se despide Durruti Jesús de Alba Martínez
y César Castillo Quevedo.
Teorema. Teorema. Diálogos con la naturaleza. Un paseo por el maravilloso mundo de la ciencia. Gracias por tu compañía.